3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? Ya estamos en una nueva edición de Enredando, la número 577. Como siempre, dispuestos a repasar la actualidad de la semana, a conocer vuestras consultas a través de la sección F1. También hablaremos un poquito de software libre, las encuestas y todas las secciones habituales de este programa. Os recordamos al comenzar Enredando cuál es la dirección de correo electrónico en la que podéis escribir para participar, para hacernos llegar cualquier comentario. Es oyentes@enredando.net. Apunta bien, oyentes@enredando.net. Y por supuesto también nos podéis encontrar en nuestra página web en www.enredando.net. Pues comenzamos ya el programa con las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Thank you.
Y lo hacemos como siempre repasando esas preguntas que os proponemos a través de nuestra página web, a través de www.enreando.net. Ya sabéis que todas las semanas podéis encontrar cuatro cuestiones, siempre hay cuatro, y lo que hacemos todas las semanas es eliminar la más antigua e incorporar una nueva relacionada con las noticias de la semana. Por lo tanto, comenzamos con la encuesta que esta semana ya se despide, por lo tanto, resultados definitivos. La pregunta decía así: ¿crees que algún día llegarán a verse coches sin conductor? Esa es la propuesta de Google, ¿verdad? Bueno, pues el 59% habéis dicho sí, seguro, estáis convencidos y convencidas que algún día pues se podrán ver coches sin conductor por las calles. El 35% también habéis respondido no, hay bastantes trabas legales, consideráis que los problemas legales que pueda haber, hombre, eso de tener un coche circulando así sin más, pues llama la atención, ¿no? Eso es la opinión del 35% de vosotros y vosotras, y el 6% final habéis contestado no lo sé. Vamos con otra de las preguntas. ¿Has utilizado un servicio de crowdfunding? El 71% habéis votado no, nunca. Y empatados a un 14%, tenemos dos respuestas: muy esporádicamente y no sé lo que es. En tu caso, ¿has utilizado en alguna ocasión un servicio de crowdfunding? ¿En cuál de estas respuestas te encuentras? Cuéntanoslo, www.enreando.net. Vamos a otra de las cuestiones, otra de las preguntas. Si tuvieras ahora que tener un único ordenador, ¿qué sería? Si tuvieras que poner en tu vida un único dispositivo, más que ordenador, dispositivo, ¿no? Incorporando pues tanto de los ordenadores de sobremesa como portátiles, como los tablets, como los smartphones, netbooks, bueno, pues absolutamente todo lo que hay en el catálogo, pero que tuvieras que elegir uno único, ¿cuál sería? Solamente uno, ¿cuál sería? El 45% habéis elegido un portátil y el 36% un equipo de sobremesa. A larga distancia de todos ellos, y empatados a un 9%, tenemos dos respuestas: ninguno de los anteriores y no lo sé. Por lo tanto, parece que toda esta encuesta se dirime entre los dos primeros, entre un portátil y un equipo de sobremesa. Claro, es que si únicamente vamos a tener uno, pues claro, si hay que escribir mucho, pues el tablet es bastante, bastante incómodo, ¿no? Así que supongo que ese será el motivo por el que están ganando estas dos respuestas. Vamos ya con la promoción. Uy, con la promoción, es que es precisamente la pregunta, por eso me he liado, ¿eh? Vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Tienes intención de acogerte a la promoción de Windows 10 gratuito? Promoción que se ha puesto recientemente en marcha por parte de Microsoft para todos aquellos usuarios y usuarias que tengan Windows 7, Windows 8.1. Podrán descargarse Windows 10 a partir del 29 de julio. Esa es la fecha prevista. Lo ha anunciado por Microsoft. Y a lo que te preguntamos, ¿te vas a acoger a esa opción de descarga gratuita de Windows 10 a partir de finales de julio? El 43% habéis contestado no utilizo Windows, y empatados a un 29% tenemos dos respuestas: no, no tengo licencia de Windows 7 8.1 y no lo sé, me lo estoy pensando. En tu caso, si tienes Windows 7, si tienes Windows 8.1, ¿cambiarías a Windows 10 así, sin ningún coste, a partir del 29 de julio? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Te parece necesario el PIN de 6 dígitos que propone Apple para el teléfono móvil? Las respuestas que te proponemos a esta pregunta. Bueno, sí, una noticia esta semana, ¿no? Con iOS 9, con la nueva versión del sistema operativo iOS. Pues hace una propuesta para dar una mayor seguridad de un PIN de 6 posiciones, de 6 dígitos, en lugar del de 4 habitual. Y por ello, pues te lo preguntamos, ¿qué te parece esta idea? Las respuestas, sí, da más seguridad. No, con los 4 actuales, con los 4 dígitos actuales, es suficiente. Yo no utilizo PIN en el móvil, si lo tienes deshabilitado y no tienes PIN en el teléfono móvil, que también se puede, digo, porque siempre alguno pregunta, ah, pero se puede, ¿eh? ¿Se puede quitar el PIN? Sí, se puede quitar el PIN. Y la última respuesta que os ofrecemos esta semana, no lo sé. Así que esas son las 4 respuestas, las repetimos. Sí, da más seguridad. No, con los 4 dígitos actuales es suficiente. Yo no utilizo PIN en el móvil y no lo sé. Esas son las 4 respuestas. La pregunta, ¿te parece necesario el PIN de 6 dígitos que propone Apple en el móvil? Cuéntanoslo. Hasta aquí las encuestas. Seguimos adelante. Continuamos. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante. Continuamos enredando. Es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Bueno, bien, un poquito cambiando el tiempo, que dices, no sé qué tengo que hacer en el armario.
Ajá.
Pero vamos, un poquito locura en ese aspecto. Pero por lo demás bien.
Por lo demás bien, ¿no? Uh-huh. Pues venga, vamos a comenzar, como siempre, con esas consultas, esas preguntas que nos envían los oyentes.
Bueno, vamos a empezar cumpliendo promesas, ¿no? La semana pasada hablamos de que íbamos a dedicar un programita de, digamos, resguardar los correos electrónicos y vamos a cumplirlo.
Ajá. Uh-huh.
Bien, como os comenté la semana pasada, bueno, está bien que tengamos un servicio Gmail o Yahoo o el que utilicéis, ¿vale? Digo esos dos porque son los más populares. Casi todo el mundo tenéis el uno o el otro o los dos. Yo, por ejemplo, tengo los dos.
Uh-huh.
Vale, pero esos están en la nube, están en Internet, están en un ordenador que pertenece a los señores de Yahoo o los señores de Google. Y bueno, pues en principio tiene varias desventajas. La principal de ellas es que, bueno, si no tenemos Internet no podemos hacer nuestros correos. Imaginad que, por ejemplo, estáis en una zona poquito perdida que no, y por la razón que sea no hay buena conexión a Internet, aunque parece que ya que según las operadoras están en el 100% todo, hay cobertura del 100% de territorio, pues bueno, ya sabemos que hay en algunos sitios que hay mejores otros que otros, ¿no? Bien puede ser porque haya montañas, bien puede ser porque la antena queda de lejos, ¿no? Entonces necesitamos consultar un correo y ya no lo tenemos, porque no podemos acceder al Gmail, al Yahoo de turno y no podemos acceder, ¿vale? Ese es un principal fallo del día a día. Luego otro fallo es que estamos sujetos a lo que les pasa a ellos. Si ellos tienen un problema, como nos comentaba Marta, que le habían accedido a unos hackers a su cuenta de Gmail y le había borrado los correos. Bien, pues oye, ellos ponen todo el cuidado del mundo, no serán muy buenos profesionales, etcétera, etcétera, pero también les pasan cosas. Y una de las cosas que les pasan es que desaparecen correos y justo, ¿no?, como siempre, nos desaparece el que nos hace falta, ¿vale? Los demás no, los de carpeta spam, eso que no nos importa, pues bueno, no, pero siempre nos va a hacer el que queremos, nos va a hacer falta. Entonces, yo lo que suelo hacer con los correos, sobre todo importantes, es respaldarlos en mi ordenador, ¿vale? Antiguamente, cuando éramos jóvenes inocentes, antes que saliese el Gmail con la cuenta gratuita y no sé qué, esas cosas, antes casi todo, bueno, prácticamente todo se respaldaba en el ordenador, ¿vale? Él, digamos, lo ha hecho toda la vida. ¿Por qué? Porque las cuentas de correo tenían capacidad de 5 o 10 megas.
Bueno, más que se respaldaba, se utilizaba en el ordenador.
Eso, se utilizaba.
Porque no era tanto ya el respaldo, sino era también la copia principal.
Sí, bueno, el uso principal, porque las capacidades que te ofrecía el operador era pequeñito, 5 o 10 megas, 2 megas también, y actualmente en Gmail tenemos, bueno, yo creo que prácticamente infinito, creo que son 15 gigas, y en Yahoo sí que te lo dicen que es infinito. Luego la realidad sea otra cosa, pero ya estamos hablando de capacidades mucho más grandes, y antes, pues bueno, prácticamente se utilizaba el correo en el ordenador. Sigue existiendo la tecnología, sigue existiendo la funcionalidad, y podemos utilizarlo perfectamente el correo en el ordenador, que suele ser muy normal, pero cada vez se tiende un poquito más a que solo quede en el VP. Pues bueno, aunque simplemente sea por prudencia, esos correos que son importantes para nosotros convienen que esté en nuestro ordenador. ¿Y por qué nuestro ordenador? Porque bueno, nuestro ordenador lo controlamos nosotros, nunca se va a quedar sin cobertura. Lo que pase en él lo sabemos nosotros, es decir, puede entrar un hacker, pero bueno, oye, te podemos tener las copias de seguridad de esos correos, es decir, podemos pasarlos a disquetes, para que me entendáis, esos correos, por lo cual el hacker nos puede borrar el ordenador, pero ese correo va a estar en un disquete, no pasa nada, ¿vale? Entonces, bueno, esa tecnología que se utilizaba antes completamente, pues ahora también es conveniente tenerla muy en cuenta, porque nos ofrece muchas ventajas, ¿vale? Y además de simplemente esa salvaguarda esa, no penséis que simplemente esa. Por ejemplo, está con el famoso WhatsApp de doble tick, ¿no? A dobles hélices, o como lo llamen. Bien, entonces revolucionó. Ah, mira, por fin sabe que cuándo me ha leído el mensaje. El WhatsApp, ¿vale? ¿No os gustaría tener lo mismo en el correo electrónico? Cuando enviáis un correo electrónico y que os avisen cuándo lo ha leído, que es lo que se llama un acuse de lectura. Pues bueno, eso algunos servicios de correo online lo tienen, otros muchos no. Lo que es vuestro correo cliente de correo en el ordenador, prácticamente si es un cliente bueno, lo va a tener. No simplemente el acuse de lectura, sino el acuse de entrega. Es decir, cuando ese correo está disponible para esa persona. El primer tick del WhatsApp. Vale, pues podemos entregar el primer tick, ¿vale? De WhatsApp. Nos llega un mensaje de confirmación, mira, ese ya llega al ordenador de Bartolo, ¿vale? Y cuando Bartolo lee el correo, nos llega otro mensaje y dice, oye, Bartolo ya lo ha leído. Por lo cual, ya veis que eso en el online, pues pocas veces lo tienen, o por lo menos está fomentado. En cambio, los clientes de correo, pues sí, te permiten muchas más opciones. Copia de respaldo de tus correos, acuses de recibos, mensajes cifrados. O sea, es otro mundillo, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito del tema, antes que se nos vaya el tiempo, hablando de estas cosas, porque yo me he consumido la mitad del tiempo y Miquel luego me pega. Uh-huh. Bien, entonces, bueno, hay varios clientes principales. Por ejemplo, tenemos el Outlook, el famoso Outlook, que es más bien que un cliente de correo. Esto es lo que es propiamente una agenda, ¿vale? Sobre todo en el entorno profesional, en el entorno business, es muy normal utilizar el Outlook. Primero, porque viene con el paquete Office. Entonces ya te viene tal y por igual lo utilizas, ¿no? Pero sobre todo lo que es agenda para concertar reuniones y esa es una herramienta muy muy potente, y además permite eso, acuses de lecturas, acuses de recibos, prácticamente tiene todo, es un big boy, ¿no? Es un monstruo y lleva desde hace muchísimos años pues siendo un monstruo. Y
sí,
bueno,
yo creo que lleva más de 15 años
más,
así que ya sí, es tiempo,
sí, y bueno, y hay que conocer que es muy completo, se os va a quedar grande a la mayoría de la gente. Ya os digo que es para el entorno profesional, sobre todo porque tiene la agenda, es una herramienta muy útil, y si utiliza la agenda del Outlook, digamos que estás enamorado de él, ¿vale? pero no es un cliente de correo al uso. Por eso, en su tiempo, cuando estábamos con el XP, sacaron lo que se llama Outlook Express. Ese sí que es un cliente de correo mucho más sencillo. Estamos hablando de productos de Microsoft. Es mucho más sencillo que el Outlook, con lo cual, si estás acostumbrado al Outlook, se te quedaba un poquito corto diciendo, no tiene esta opción. Pero sí que es un cliente de correo al uso, que es para descargarse los correos, ¿vale? En la alternativa gratuita, uno de los más potentes es Thunderbird, que es de los amigos de Mozilla, del Firefox, ¿vale? Uh-huh. No hay tantas actualizaciones como con Firefox, tranquilo, no están actualizando uno cada poco, ¿vale? Aunque sí hay actualizaciones, y es un cliente que, bueno, que tampoco le llega, intenta copiar un poquito al Outlook, es más potente que el Outlook Express, pero es una cosa intermedia, ¿eh? Entonces es muy interesante porque es personalizable, por decirlo de alguna forma. Es decir, funciona igual que Firefox. Tú tienes lo que es el navegador y luego existen complementos, ¿vale? Entonces tú te descargas el correo, el cliente de correo tradicional, normalito, ¿vale? Y luego, según tus necesidades, tú vas instalando un complemento. Quiero tener el calendario, pues bueno, pones el calendario. Quiero tener esto, pues pones esto, ¿no? Depende de los desarrollos que ha hecho la gente. Es una alternativa gratuita, así como el Outlook no era, el Outlook Express sí. Pero Thunderbird es una herramienta muy potente y es una alternativa. En muchos Linux suele venir por defecto, pues suele venir este, ¿vale? En otros no, pero bueno, es una cosa que tener en cuenta. Y luego, con el Windows 7, Microsoft cambió el Outlook Express a Windows Mail. Lavado de cara, siguen siendo clientes de correos sencillitos, para el 80% de las necesidades lo cubre, ¿vale? Aparte de eso, pues hay otros cientos, tanto gratuitos como de pago, por ejemplo Eudora o Debat, hay miles. Depende de nuestras necesidades, pues vamos eligiendo unos a otros. Por ejemplo, hay unos que es especialista en ponerte caritas, ¿no? En poner dibujitos bonitos y que se te envíen un correo y te abra un sobre, ¿vale? Pues bueno, pues a que le guste eso, pues lo tiene la opción, es cuestión de trastear un poquito y mirar lo que hay. Todos los correos funcionan con dos filosofías, con la misma filosofía. Hacen al servidor, es decir, como si vosotros hacéis al Gmail, ellos hacen lo mismo, llaman a la página de Gmail y se descargan los correos, ¿vale? Y hay dos tecnologías, la POP3 y la IMAP, ¿vale? Son dos tecnologías muy similares. La POP3 es la original. Bueno, y tampoco nos quiero liar mucho, ¿vale? La POP3 es la original, la que prácticamente nunca os va a dar problema, y lo que hace es llamar, mira lo que hay y se baja, ¿vale? La IMAP es un poquito más compleja, ¿no? Es como una sustituto del POP. Lo que hace es consultar al servidor, pero te da la opción de descargarse, no descargarse. Es un poquito más completa. En principio, si os da la opción, elegir la IMAP. Si no tenéis la opción, la POP3. O si la IMAP os da problemas, elegir la POP3. Y me vais a decir, ¿la POP2 no hay? Bueno, lo hay, pero la que se utiliza es la POP3. Os van a dar esas dos opciones. En el caso de Gmail, por ejemplo, tiene una IMAP un poquito particular, por lo cual tiene que ser compatible con Gmail.
No, hombre, no, eso es totalmente estándar.
No, intenta utilizar, por ejemplo, un Magic Mail, que se utiliza una IMAP estándar, y no, y a ver, que no funciona. Tú metes los datos del IMAP y no te, tiene que ser una especial, tiene un poquito compatible con Gmail, ahí fueron un poquito malos, por decirlo de alguna forma, los de Gmail, y salieron un poquito del estándar y crearon el suyo propio.
Pues yo no tenía ningún problema, he podido meter,
sí, porque claro, al ser Gmail una cuenta importante, los demás se han adaptado. Pero en el momento en que salió, varios clientes de correo tuvieron que hacer el cambio. Y hay algunos que se quedaron en el camino. Yo, por ejemplo, utilizaba uno que no lo desarrollaron y bueno, pues pasó mejor vida. Vale,
sí. Muy bien.
Bueno, luego os voy a dejar el enlace a una página de Wikipedia que os explican las ventajas y desventajas de IMAP y las ventajas y desventajas del POP3, pero no os quiero liar, ¿vale? Porque bueno, es un poquito técnico. Preferentemente elegir la IMAP. ¿Y dónde vais a sacar estos datos? Bueno, pues en la misma cuenta de Gmail o esas cosas. Vais a las opciones, mi cuenta, y ellos aparecen datos, POP. Entonces ellos aparecen, tienes que llamar al servidor talte. El servidor 557, pues es decir, el servidor 557 es copiar, ¿vale? Y luego en vuestro cliente de correo, pues tenéis un dato, crear nueva cuenta, mete los datos, y según eso, que es una cuenta IMAP, el servidor de correo es esto, la dirección es 192.147.126, tal, tal, ¿vale? Entonces vais rellenando los datos, copiar, pegar, ¿vale? Y ya está. Hay algunos servicios de correos que incluso tienen la opción. Yo utilizo Outlook, vale, pues ves esta pestañita, tal, o te crea un archivito, que también he visto, y simplemente tienes que importarlo con el correo, con el cliente de correo electrónico. Como hay tantos clientes de correo electrónico, ¿no?, y se nos echa un poco de tiempo encima, no vamos a personalizar, ¿vale? Pero es un poquito mirarlo, no hay problema. Bien, estos clientes de correo electrónico suelen tener la opción de también respaldar. Hemos dicho que vamos a poner especial hincapié en la seguridad. Por ejemplo, en el caso del Outlook, simplemente es copiar un archivo que se llama outlook.pst, lo lleváis a donde queráis y vais a tener para toda la vida esos correos, ¿vale? Copiar, pegar y punto. Vais a otro ordenador, cargáis ese PST, importáis ese PST y te salen los correos. Tan sencillo como eso, ¿vale? Los demás también tienen estos sistemas de correo. El Windows ME es un poquito más difícil, pero también lo vamos a enseñar. El Thunderbird también tiene su sistema de copia de correo. El Debat tiene su sistema de copia de correo, ¿vale? De respaldo. Son cosas de datos importantes. Aparte de que un día se nos estropee el ordenador y si el cliente de correo se nos vaya al garete, pues bueno, para evitar eso, pues simplemente los correos se guardan en una carpetita que nos la podemos llevar en el bolsillo. Aparte de eso, pues bueno, también nos puede interesar que sea independiente a nuestro cliente de correo, esos correos, ¿vale? Valga la redundancia. Es decir, yo, vale, utilizo, pongamos Windows Mail, ¿vale? Con Windows Mail puedo leer los correos. Pero es que yo, mira, los quiero tener fuera, porque mañana cambio de ordenador, ya no quiero utilizar Windows, no quiero instalar Windows 1000 por razón que sea, y esos correos como accedo. Bien, pues entonces también hay programas que nos permiten guardar mensaje a mensaje, de forma que sea independiente de que nosotros utilicemos Outlook, utilicemos Thunderbird, utilicemos Susun Corda. Es decir, cogemos ese correo y lo guardamos con un archivo de extensión MSG. ¿Vale? Que es el estándar de correos. Nosotros cuando vamos con nuestro cliente de correo le damos archivo, guardar como, y nos da la opción de guardarlo como MSG. Si tenemos 500 mensajes no podemos ir a uno, ¿vale? Pues bueno, existen aplicaciones que nos lo hacen automáticamente, y encima nos lo permiten programarlo. Es decir, me haces todos los jueves una copia del Thunderbird, ¿vale? Pues el tío se engancha al Thunderbird, mira los correos y lo exporta. Se exporta a MSG, de forma que nosotros vamos al el correo del 3 de mayo de fulano, pinchemos y nos lo abre, ¿vale? Os voy a dejar una página que se llama Mail Store, Mail de correo, Store de almacén, no os han gastado mucho el nombre, tampoco hace falta, y lo que es la versión doméstica, esa es gratuita, es muy potente. Y yo lo que digo es eso, se coge, se enganchan con vuestro cliente de correo de turno, lee los correos y dice, bueno, ¿los quieres exportar? Sí, ¿dónde los quieres exportar? A un DVD, a no sé qué, archivos, a carpetas, cipiados. Pues sí, de acuerdo, para adelante, y ya está. Es una forma de, bueno, se me ha estropeado el ordenador, se me ha estropeado el cliente de correo, ya no quiero pagar más por el Outlook, pero yo quiero tener esos archivos PST, ese archivo PST, quiero sacar los correos que había dentro. Pues bueno, oye, es una forma de extraerlo y encima que no sea compatible con qué sistema operativo, qué cliente de correo que podemos utilizar. Que os digo, hay miles, cientos de miles, y entonces, bueno, pues lo guardamos como mensaje, como archivito, y ese correo súper importante lo tenemos bien custodiado, bien guardado, como nosotros queramos, no como señor diga el señor de Google, no como señor diga el señor de Yahoo, no como diga el señor de Telefónica, Euskaltel, Ono, Vodafone, Orange, lo que sea, ¿vale? Donde tengáis eso. Sobre todo, lo que os dije la semana pasada, hay que distinguir entre cuentas de correo importantes, que son vitales para nosotros, y otras que no lo son tanto, ¿vale? Es decir, los de los foros, pues sí, son mensajes importantes, pero igual no son tan importantes como la cuenta del banco, ¿vale? Entonces, bueno, la cuenta, digamos, los correos que llegan del banco, o una cuenta de correo, y los que llegan al foro, que vamos haciendo de propaganda, o de Zalando o de estas tiendas de por ahí, pues igual los dejamos a otra cuenta que es más genérica, menos importante. Entonces, bueno, y esos correos importantes que pueden ser, yo digo, del banco, del trabajo, del no sé qué, sí que conviene tenerlos bien custodiados, bien guardados y respaldados. Y eso nada mejor que el ordenador.
Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.
Perfecto.
Dejamos aquí ese repaso a la seguridad en el correo, sobre todo teniendo en cuenta el mayor uso cada día, ¿no?, de los correos gratuitos que nos ofrecen vía web, y que, bueno, pues es cómodo, es práctico, pero probablemente no sea lo más seguro en cuanto a salvaguardar esa información que nos envían pues todas las personas a través del correo electrónico. Vamos ya a terminar. Recordamos la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para comentarle cualquier asunto a Mortanauta.
f1@radio.net.
Pues esa es la dirección de correo electrónico. Morto, te esperamos de aquí en 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, continuamos, y ahora es momento, como todas las semanas, de hablar un poquito de software libre. ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Con él, con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes, Rafa. ¿Cómo que un poquito? Hay que hablar de software libre bien, o sea, con presencia ahí, con una presencia importante.
La gente en este momento ya está pensando en la idea de Windows 10, o sea que el software libre todavía pues se queda ya...
Ay, 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 no me hables de Windows 10, que me da urticaria, me dan picores, me ha salido hasta una ampolla en el dedo. Ah, no, eso fue que me quedé con aceite.
Pues, porque ¿vas a instalarlo?
No, que voy a instalarlo. Solamente voy a hablar de él y ya me da urticaria.
Miquel, o sea, tendrás que cambiar el Windows XP ya de una vez, ¿no?
El Windows XP, no. Eso tampoco no uso esas cosas, yo ya... Eso ya pasó a la historia, hombre. Eso está muy viejo ya, además, ya, eso Windows XP... Parece que se está riendo, además, sacando la lengua. hay que explicar el chiste. Es que es, la X son como si tuvieran los ojos cerrados y la P es como sacando la lengua en los smiles, ¿eh? Bueno. Igual que los dos puntos y el paréntesis es los ojitos y la sonrisa, pues...
Bueno, eso...
Es.
Luego vaya forma de verlo, ¿eh? Pero siempre y cuando fuera en minúsculas, pero es en mayúsculas, con lo cual no hay ni lengua y ojitos pequeñitos en todo caso.
Nah, pero mayúsculas es que es un smile grandote.
Muy bien, bueno...
Mayúsculo.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Vamos a empezar con un mensaje que tenemos de un oyente, que tengo por aquí José nos ha escrito... Y dice, buenos días, tardes, noches, Miquel. Dice, lo primero es daros mis más sinceras enhorabuena por vuestro trabajo divulgativo, sois excepcionales. Muchas gracias, Josean.
Uh-huh. Ha mandado, unas magdalenas o así, solo ha dicho eso, ¿no?
No solamente ha dicho eso, ni magdalena, ni plato de jamón, ni nada, no solamente... Vale.
Lo tendremos en cuenta, ¿eh?
Gracias de todos modos,
Josean. Serás correspondido de igual manera.
Lo primero ya hemos dicho, ¿no? Que era la enhorabuena y esto, vale. Lo segundo es deciros que he mandado un par de formularios redactados en la página de contacto subordible y no recibo respuesta, aunque sea automática, de que el formulario haya llegado a su destino. Ahora lo mando mediante el correo directamente. Bueno, pues parece ser que ha intentado mandar un mensaje por la página web de Enredando y no, a mí no me ha llegado. Con lo que tendremos que revisarlo y te comentaremos en breve a ver si tenemos algún problema.
Se habrá perdido
en la página web.
Se habrá perdido en el ciberespacio.
El ciberespacio. Eso era antes, ¿no? Ahora con la fibra óptica
no sé, ciberdeprisa,
¿no?
No sé, tengo mis dudas.
El ciberespacio era con el. Yo lo llamaba cuando teníamos los móviles aquellos de telefónicos que había que llamar a un número para conectarse a internet.
¿Te acuerdas eso sí de eso?
Yo me acuerdo de eso. Y eso sí que era ciberespacio. Pero muy despacio, además. Tampoco le pedíamos al internet lo que le pedimos hoy en día. A alguno le podías oír hablar de ver un vídeo por internet y decías, pero ¿cómo vas a ver un vídeo por internet? Eso es imposible. Claro, para un modem efectivamente era imposible.
Uh-huh.
Ahora claro, con las velocidades que hay, pues empezó a ser posible. Bueno, al grano pone en el mensaje también, al grano. Me gustaría que pudieseis dar información, su mensaje, José, sigue diciendo esto, me gustaría que pudieseis dar información sobre la distro Kali Linux, pensada fundamentalmente para la informática forense. Sigue diciendo, hace unos días fue la PIN of Science en todo el mundo, y casualmente en este caso fue Donostia y Novi Luau quien acogió en tres locales de diversión las conferencias de ciencia tomándonos una pinta de cerveza. En una de ellas se trató del tema de conexiones inseguras y robo de cuentas utilizándose Kali Linux para robar información de un smartphone en vivo y en directo. Sigue diciendo, un abrazo de Josean y seguir así. Muchas gracias, Josean, por tu mensaje.
Uh-huh.
Gracias por la información, porque yo no tenía conocimiento de esta PIN of Science que se ha celebrado en San Sebastián, en Donostia. Y bueno, pues muchas gracias por esta información y por tu interés por la distribución Kali Linux, del que esta distribución hablamos, pero ya hace bastante tiempo. He estado consultando el archivo de temas tratados y tengo que hablamos de ella en el mes de julio del pasado año, con lo cual pues ha pasado bastante tiempo. Y bueno, visto que tienes interés en que comentemos, pues vamos a hablar de ellas. Así que, Josean, vamos a hablar un poquito pues de estos temas. En primer lugar, he encontrado una página web en la que habla precisamente, es un blog en la que habla precisamente la persona que ha hecho esta charla en el Pink of Science, precisamente, y en el que hablo de Kali Linux, en el que dice, bueno, pues por lo visto fue el pasado el miércoles de esta semana, o de la semana pasada, 27 de mayo. ¿Cuándo fue el 27 de mayo? El pasado miércoles sería el
dos semanas.
24, no, perdón, dos semanas.
Uh-huh.
Sí, hace dos semanas, ¿no? Sí, el pasado 27 de mayo fue miércoles, o sea que sí, justo el 27 de mayo. Pues parece que fue cuando fue este evento. Tuve ocasión de impartir una pequeña charla, dice esta persona, en el marco del evento Pinocience, el que no conocía nada y me llevó una grata impresión. Esta persona se llama, tiene el nombre por aquí, vamos a ver si lo encuentro. A ver si encuentro cómo se llama. En la firma igual lo pone. No veo el nombre de la persona. A ver si lo encuentro. Cuando si lo encuentro lo comento, ¿eh? Le comento el nombre. Ahora mismo no lo veo, la verdad. Bueno, pues dice eso, que es este evento Pangosins nació en el Reino Unido como una iniciativa de unos investigadores que abrieron sus laboratorios para la gente de la calle y para que pudieran ver el trabajo que estaban realizando, y que eso finalmente derivó en que esos investigadores comenzaron a explicar sus trabajos de una manera cercana para todo el mundo. A pesar de los orígenes de esta idea, pues Pangosins se ha extendido a varios países europeos, entre ellos pues ha llegado hasta nosotros, ¿no? La página con la información global sobre este proyecto, esta forma de comunicar, ¿no?, es pangosins.com. La voy a deletrear porque está la estará en inglés, pues lo voy a deletrear. Es en las siglas W, es P y latina N T O F S C y latina E N C E.com. Por supuesto, esa dirección varía las notas del programa. Y me lo tengo que apuntar ya, porque si no luego se me olvida. bueno, pues se dice que en el caso de esta persona, que dio una pequeña charla en un restaurante junto al Cursal de San Sebastián, y la charla se titulaba Conexiones inseguras y robo de cuentas. En la misma página pues ha publicado las diapositivas que presentó en esa charla, con lo que cualquiera puede verlas también, pues puede ir pasando de una a otra y tal, las tengo publicadas ahí. Ah, mira, sí, aquí está el nombre, Julián Estévez. Julián Estévez, porque lo pone en las diapositivas, lo que acabo de ver ahora mismo. Y bueno, pues en la charla, pues es esta charla a la que asistió nuestro oyente Josian, que nos ha comunicado en este mensaje, es que dice pues precisamente lo que comentaba él, Josian, en el mensaje, que realizaron una pequeña prueba de concepto y se demostró ante el público cómo se puede conseguir el usuario y contraseña de una cuenta de correo, tanto si el atacante como la víctima están conectadas a la misma red wifi. Es decir, es un alegato frente a confianzas de los usuarios en redes de internet públicas. Que para saber cuáles son las IPs locales de la red wifi, pues empleé una app gratuita para Android llamada Fink, altamente recomendable. Y el ataque, dice que también lo realizó haciendo un man in the middle entre router y la víctima. Por aquí llegamos a que una de las partes en las que realizó esta demostración lo hizo utilizando la distribución Kali Linux que empleó pues en la demo, que de tal manera que con esta distribución facilita muchísimo las cosas, ¿no? Y era una prueba de concepto en directo realizada que no pretendía enseñar al público cómo se roban credenciales, sino concienciar sobre lo fácil que se pueden conseguir estos datos si no andamos con cuidado en wifis públicas. Y bueno, pues el ataque bien explicado, comenta también en la página esta persona, que aparece en muchos vídeos de internet, y bueno, es fácil encontrar pues la forma de realizar este ataque, ¿no?, pues utilizando Kali Linux, que realmente es una distribución pensada pues para hacer un análisis forense su diseño, es para eso está diseñada, pues acerca de Paco, para comprobar la seguridad de nuestra red, tanto cableada como una red como la red inalámbrica. Tiene herramientas para poder hacer ese tipo de comprobaciones. También, por supuesto, darle también la enhorabuena a este hombre, Julián Estévez, porque me parece una charla y una forma de comunicar muy interesante, muy cercana, y bueno, pues que se animó a hacer esto. No he contactado con él, pero bueno, tengo pensado hacerlo en un futuro y comentarle pues si tiene algo que hemos hablado de él, y decirle pues si quiere participar de algún modo en el programa, darle también la posibilidad. Sobre Kali Linux, precisamente esta distribución, que es una distribución basada en Debian, diseñada principalmente para la auditoría y seguridad informática, esta distribución está desarrollada a partir de una reescritura de una distribución más antigua que ya está descontinuada, llamada Backtrack, y que se podía denominar como si fuera la antecesora de Kali Linux. Esta distribución Kali Linux trae preinstalados numerosos programas en EMAP, por ejemplo, que es un escáner de puertos, Wireshark, que es un sniffer. Sniffer es para comprobar los paquetes que circulan por una red. John the Ripper es un craqueador de password, muy conocido además. Aircrack NG, por ejemplo, es un software para redes de seguridad en redes inalámbricas. Precisamente lo de Air viene eso del aire, ¿no? Y Kali pues puede ser usada desde un Live CD o Live USB, y también puede ser instalada en un sistema operativo principal. se distribuye esta distribución en imágenes ISO compiladas para diferentes arquitecturas, como pueden ser arquitecturas de 32 o de 64 bits, y también para procesadores ARM, que son los típicos que están en tablets y móviles, ¿no? Sobre esto hay una información muy interesante sobre Kali Linux en la Wikipedia. Voy a dar aquí la dirección, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/kali-linux. Kali Linux, esta dirección también va a ir a las notas del programa, por supuesto, y la página web del proyecto, que la publican aquí en la página de la Wikipedia, es kali.org, que esta es la página del proyecto donde se puede descargar uno la ISO, pues para grabar en un CD o en un pendrive, en un dispositivo de estos USB, y poder realizar esos análisis de seguridad mediante las aplicaciones pues que incorpora esta distribución, que está diseñada para eso, para hacer estas auditorías de seguridad. Uh-huh. Con diferentes herramientas, como os he comentado ya, pues hay diferentes para hacer pruebas de penetración, para hacer pruebas de todo tipo, pues y comprobar que la red que tengamos pues que sea segura, tanto una red, como os he comentado anteriormente, con cable, o sea una red con cables Ethernet, tanto o también para una red pues de manera inalámbrica o mediante Wi-Fi. Mediante Wi-Fi también comprobaría pues la seguridad de nuestro Wi-Fi. Y bueno, pues esto es lo que quería comentar. Agradezco muchísimo el mensaje de Josean. Espero que le sea suficiente con la información que he comentado por aquí, y si quiere algún detalle más, aunque no sé muy bien tampoco por dónde quiere que vaya, pues si quiere más detalles, lo que haría seguramente es ya contactar con esta persona que hizo esta conferencia en el evento celebrado en San Sebastián, y bueno, pues que hacer una entrevista con él, pues que nos diera más detalle y más información.
Uh-huh. Muy bien.
Y acabó fue el que hizo esta demo, ¿no? Allí en vivo y en directo con las personas, cosa que me parece una forma muy interesante y muy chula de comunicar, ¿no?, a la gente.
Muy bien.
Y bueno, y esto es lo que tenía para comentar hoy.
Pues así termina esta sección, como siempre agradeciendo la participación de los oyentes. Miraremos a ver dónde se ha escondido ese correo electrónico, lo investigaremos y seguro que encontramos alguna respuesta. Así que antes de concluir, recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir si queréis enviarle a Mikel cualquier consulta en torno al mundo del software libre.
Ah, como ha hecho Josean, en este caso, porque no le funcionaba la web, pero te lo ha hecho así, le han mandado una dirección de correo a la dirección sl@enredando.net, sl de software libre.
Muy bien, muchas gracias Mikel, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Llega el momento en Enreando de repasar las últimas noticias tecnológicas, lo que ha acontecido en los últimos 7 días. Y comenzamos por la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. Dice así: iOS 9 te obligará a cambiar tu PIN de seguridad en iPhone o en el iPad. Y es que la compañía de la manzana tiene previsto introducir una medida nueva de seguridad con iOS 9 que va a obligar, o sea, no es voluntario, es obligatorio, a los usuarios de dispositivos de la compañía a cambiar sus contraseñas de seguridad de 4 a 6 dígitos. Lo presentó este pasado lunes, junto con las novedades que traerá iOS 9 en materia de seguridad. Destaca el refuerzo del PIN y la mejora de la autenticación de doble factor, que estará integrada directamente en la nueva versión del sistema operativo. El refuerzo de la contraseña pasa por aumentar los dígitos de tal forma que los 4 actuales tendrán que generar una nueva, habrá que poner una nueva contraseña de 6. Con esta medida la seguridad es mayor, porque al incrementar el número de dígitos se incrementan también las posibles combinaciones numéricas, haciendo más difícil que alguien pues desvele la contraseña. Ahora bien, eso de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 1, 1, 1, 1 o 6, 6, 6, 6, 6 o 4, 4, 4, eso como que no es tampoco muy seguro, claro. Siempre y cuando tengamos un PIN, pero bueno, me imagino que habría mucha gente que pondría la fecha de nacimiento, ¿no? Porque son 6 dígitos, 2 para el día, 2 para el mes y 2 para el año, ¿no? Sería uno muy, muy repetido, pero bueno. En fin, bueno, pues ahí lo dejamos en la encuesta, porque desde luego que es algo pues más que cuestionable, ¿no? Si merece la pena poner un PIN más largo. Y es que en tecnología hay una frase que se repite mucho, y es que cuanto más seguro, más incómodo. Y es verdad, ¿eh? Cuanto más seguridad queremos incorporar a un sistema informático, más incómodo es para el usuario. Y cuanto más sencillo es para el usuario, pues menos seguro, claro. La consultora Altitude ha realizado un estudio en torno a la atención que dan al cliente las diferentes empresas a través de las redes sociales. Se entiende, ante alguna queja o alguna reclamación, ¿no?, que se pueda plantear por este medio. Solamente el 55% de ellas establece una atención a sus clientes mediante estas herramientas, pese a que el 95% habla de ellos, dice que las tienen, pero no lo utilizan. Lo más habitual, lo que más se repite, pues redirigir a través de las redes sociales a los cauces habituales, o bien dar un número de teléfono o dar una dirección de correo electrónico, es decir, resolverlo fuera. Bueno, los expertos dicen que eso no es lo correcto, que lo más correcto es que a través de la propia red social den una respuesta a ese problema que está planteando pues una persona que además pues es cliente, es usuaria del producto que vende, ¿no? Concretamente, piensan que el 45%, según los datos de este estudio, ofrece una atención limitada y no resolutiva. No se resuelve, ¿no?, porque se deriva al sistema tradicional. El 13% de las marcas se encuentran en un estado consolidado que se traduce en procesos integrados, una organización colaborativa, una tecnología integral y una experiencia omnicanal, entre otras, ¿no? Bueno, pues estos son los estudios, desde luego, pues para reflexionar, ¿no? A ver si va a ir esto cambiando. Por lo menos parece que es lo más indicado, según los expertos. Este pasado jueves, Dick Costolo, el consejero delegado de Twitter, ha anunciado su renuncia al cargo. La red social anunció hace tan solo unos días la decisión de su hasta ahora consejero delegado, Dick Costolo. Bueno, pues a partir del 1 de julio deja el puesto. Según ha afirmado la empresa, ha dicho Twitter en un comunicado, evidentemente a través de su plataforma, el consejo de administración ha decidido nombrar a Jack Dorsey, fundador y presidente de la Junta, como director ejecutivo interino, hasta encontrar un nuevo líder. Por lo tanto, pues están a la búsqueda de saber quién va a ser el próximo consejero delegado, por lo menos la cabeza visible de Twitter. Por el momento, Dick Costolo ya ha dicho que se aparta. Según sus palabras, no hay nadie mejor que Jack
para liderar esta transición. Ha valorado así positivamente el nombramiento de esta persona que de forma interina pues va a buscar pues una solución, o por lo menos la mejor persona para liderar la compañía de las 140 caracteres. La renuncia al consejero delegado se produce en medio de la presión de los accionistas por los problemas que está teniendo para definir una estrategia de crecimiento que convenza a Wall Street. La empresa trató de mandar, enviar, de hacer llegar a las personas un mensaje de confianza y reafirmó sus previsiones entre 470 y 485 millones de ingresos y entre 97 y 102 millones de beneficios. Twitter perdió 162 millones de dólares en el primer trimestre del año, mientras que los ingresos subieron a 435 millones. La empresa tiene unos 302 millones de usuarios activos al mes, que transmiten cada día más de 500 millones de mensajes de hasta 140 caracteres, un volumen muy grande, y que a poco que se monetice, pues da unas cifras ciertamente muy importantes. La principal fuente de ingresos sigue siendo la inserción de publicidad, que aparece en forma de mensajes normales, es decir, estamos viendo nuestro timeline, nuestra línea de tiempo en Twitter, y veremos que hay pues mensajes que desde luego pues no hemos pedido, ¿no?, que están ahí. Eso es publicidad, y publicidad que es de la que recauda Twitter y con la que le permite seguir hacia adelante. En el último trimestre, la facturación por publicidad en Estados Unidos ascendió a unos 388 millones de dólares, mientras que en el extranjero captó unos 147. Lo prometido es deuda y Google ha cumplido esa promesa de ampliar la diversidad de contenidos y para ello ha introducido la nueva sección Familia en su Play Store con aplicaciones y juegos interactivos para los más pequeños de la casa. Eso sí, de momento únicamente está en la plataforma a través de la web, poco a poco se irá incorporando a las plataformas móviles. Para acceder a esta nueva función, de momento hay que pulsar el nuevo botón Familia en Google Play. En él se podrán ver una selección de aplicaciones, películas y juegos, todos ellos revisados y aptos para los niños y niñas. Además, se ofrece un catálogo de libros pinchando en el botón Niños. La compañía anunció esta nueva sección Familia y aplicaciones en la conferencia Google I/O de desarrolladores el pasado mes de mayo. Google Play cumple este objetivo de mostrar una colección de contenido organizada en subcategorías, como por ejemplo creatividad, educación, juegos mentales o clasificación por edad, que también puede ser muy práctico, ¿no? Pues si un padre o una madre pues no dice, pues no sé qué ponerle, bueno, pues ¿qué edad tiene el niño? Pues esto, aquí, pues pincha aquí y te proponemos, pues te proponemos contenidos adecuados a su edad. Otro aspecto a tener en cuenta es la tienda de aplicaciones del equipo Mountain View, que tendrá una ficha con los personajes de ficción infantiles más conocidos como Dora la Exploradora o Elmo, vamos, que va a estar muy bien ambientado. Y claro, todo el mundo pregunta, ¿pero esto cuándo llega a los móviles y a los tablets? Bueno, pues ha dicho que va a llegar de forma escalonada. Y desde el mundo Android nos vamos hasta el contrario, hasta la manzanita, nos vamos hasta Apple, porque vamos, ni dos días le ha durado el anuncio de Apple Music sin que ya se sepa que está encima de ellos una investigación por posible conducta monopolística, con lo cual pues Apple Music lo presentan y el de dos días ya se sabe que está en investigación por los fiscales generales de Nueva York y de Connecticut. Han comenzado a ver las negociaciones llevadas a cabo por la compañía Cupertino con los grandes sellos discográficos para ver si hay algún acto que viole la ley antimonopolio. En concreto, los dos fiscales quieren descubrir si las compañías de música conspiraron o fueron presionadas para favorecer el servicio de música por suscripción de Apple. Y es que la compañía La Manzana anunció el lunes durante la conferencia de desarrolladores su propio servicio de música por suscripción Apple Music después de semanas de rumores. El servicio streaming se ha convertido ya antes de su aparición en un serio competidor para otros servicios similares, en especial para Spotify. Apple Music, que tiene a su favor no cerrarse a los ecosistemas de otras compañías y permitir el contacto entre artistas y fans, eso es lo que va a aportar, pues con la publicación de distintos contenidos ya diferentes de lo que es la música en sí, ¿no? Llega a dispositivos Apple en junio, la suscripción tendrá un coste de $10 al mes y posteriormente ya en octubre llegará a otras plataformas como Android y Windows. Bueno, pues esos son los datos de Apple Music. Y ya esta semana, esos dos fiscales, Connecticut y Nueva York, están investigando a la compañía La Manzana por posibles, conductas monopolísticas.
Samsung acaba de presentar un prototipo de panel OLED transparente. Bueno, lo hemos visto en películas, Los Vengadores o Minority Report, si te acuerdas, pues esas pantallas en donde se veía información representada y que eran transparentes, se podía ver a través de ello. Bueno, pues ya esta tecnología lo ha presentado esta semana durante la feria Retail Asia Expo 2015, un prototipo que ya se encuentra en fase de desarrollo en Hong Kong. Estos nuevos paneles OLED de la compañía surcoreana son los primeros de este tipo en integrar las características de transparencia y efecto espejo, ya disponibles en algunas pantallas LCD del mercado y en el cine. En películas como Minority Report o Los Vengadores se ha visto, pero eso era la ficción. Ahora deja de ser ficción y Samsung lo pone encima de la mesa para poderlo visualizar. Bueno, pues ahí está. De momento el prototipo es una pantalla de 55 pulgadas, con lo cual hermosita, y respecto a las pantallas de LCD de idénticas características, Samsung asegura que los paneles OLED ofrecen una mejor gama de colores y un ángulo de visión y un menor tiempo de respuesta. ¿Llegaremos a tener pantallas transparentes, eh? Ahí queda la pregunta. Mira que solo lo veíamos en las películas, ¿eh? La compañía móvil Twenty ha presentado una nueva oferta innovadora en el sector con la que permitirá a sus posibles clientes probar sus servicios multiplataforma, y es que ahora se puede probar sin tener que cambiarte a su compañía. Lo primero, ha presentado este martes su nueva imagen de marca, ahora se llama Punto Twenty, con un punto por delante, Punto Twenty, en negro, no, abandonando ese color azul que tenía antes. Y también inaugura pues un canal de adquisición de clientes en el que pues el usuario va a tener 50 minutos de prueba de voz digital, del servicio de voz, al instalar la aplicación en su móvil sin tener que cambiar de operador. Bueno, pues ahí está esta innovación, imagen renovada, nueva web, el punto 20, el punto por delante, más orientado al mercado online, y desde luego pues que seguro que en las próximas semanas nos van a dar más detalles. Pues así terminamos y nos vamos ya con el track, con la música de esta semana. En esta ocasión es Always On, con este tema llamado War 2. Así terminamos, así ponemos el punto y final de esta edición de Enredando. Muchísimas gracias por estar ahí a enredar con la tecnología.